Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Amigos de Mother Soccer, qué gusto saludarlos una vez más. Doble jornada en el fútbol mexicano. Una temporada atípica en muchos sentidos, con un calendario reducido, con muchos partidos. Yo había pronosticado que iba a haber más goles que cualquier otro torneo corto, y creo que va por buen camino. Lo que también va por buen camino hasta ahora es que no se ha cesado a ningún entrenador. Por eso también hablaba yo de atípico. En México, generalmente para la jornada 8, ya ha rodado por lo menos una cabeza o dos de entrenadores en el fútbol mexicano. Y hasta el momento no, siguen manteniéndose los técnicos en su cargo, pero hay varios que están en la cuerda floja, en la tablita, y podría ser Mauro Gerke, aunque no tiene ni plantel suficiente como para competir de otra manera. Podríamos hablar de Ricardo Cadena, que apenas pudo sacar el empate ante el equipo del Atlas. Podríamos hablar de varios más, no sé, Paiva, que no ha funcionado hasta el momento como se esperaba en el equipo de León, pero sabemos que esa es una directiva muy paciente y que seguramente difícilmente le dará las gracias. Yo creo que después de la doble jornada de la 9 y 10 del fútbol mexicano, nos vamos a quedar con los mismos técnicos. Me atrevo a pensar de manera optimista y creo que ninguno perderá su trabajo.
¡Oh! ¡Mother Soccer!
El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano.
Fernando Ceballos.
Saludos a todos, hijos de su Mother Soccer. Complicado, coincido con Gustavo. Complicado que en un torneo que se va a ir tan rápido, por todas las fechas dobles y por la premura del Mundial que se juega en noviembre, se den muchos cambios. Sin embargo, si tuviera que apostar por uno que se puede ir pronto, yo sí apuntaría a Ricardo Cadena en Chivas, ¿no? Me parece que lo que pasó con los futbolistas el otro día fue precisamente para ganar tiempo, para ganar aire, pero saben que su técnico está en la cuerda floja porque no se puede cambiar todo el plantel de un día para otro, y saben que si no llega la victoria contra Necaxa es muy probable que se corte el proceso. Aquí la pregunta que habría que hacerse es, ¿ya tiene Ricardo Peláez listo un plan B? ¿Ya hay un técnico de jerarquía que pueda llegar a Chivas? ¿O nos va a vender el mismo discurso del interinato de aquí a que acabe la temporada y ahí luego? Yo espero y confío en que no se vuelva a cometer el mismo error.
Atención, no hay arquero, disparo, no bueno, gol. ¡Oh!
Raúl Orbañanos.
Pues mira, esto que estás comentando, mi querido Fernando Ceballos, saludos a todos, hijos de Soccer. ¿Le podemos poner fecha de qué año te gusta ese comentario? Échate para atrás, ¿cuántos años? Yo creo que estamos ya en las 1000 representaciones de a ver qué presenta Ricardo Peláez. Que ya se vaya Ricardo Peláez. Y ahora que dejaron a Cadena, los que querían a Cadena ya quieren que se vaya también. El asunto aquí con Chivas es que si rompes este proyecto, pues ya no vas a tener proyecto, porque vas a tapar un hoyo y vas a regresar a lo mismo de siempre. Para mí sería una gran tontería correr a Ricardo Cadena. O sea, cásate con alguien ya. Y lo que decía Gustavo también, yo estoy con Gustavo. Yo pienso que pienso y deseo que terminando esta doble jornada los mismos técnicos sigan. Porque lo de Mauro Gerg, pues, ¿qué hace Mauro Gerg? O sea, la verdad, en un torneo tan rápido, pues hacer cambios es muy complicado.
Presente, el embajador de Conmebol en el mundo.
Juanjo Buscalia.
Buenas, hijos de su Mother Soccer. Yo no soy tan optimista. Yo creo que para mí hay dos posibles víctimas de esta doble fecha que se va a jugar en estas próximas 96 horas. Una es Ricardo Cadena, se cae de Maduro. Un equipo tan grande como Chivas no puede estar penúltimo en el campeonato, más allá de que coincido que Peláez es el verdadero responsable, es el que lo trajo, o es el que en todo caso ratificó interinato. Uno es Cadena. El otro para mí es Andrés Lilini. Lilini se comió 9 goles en 2 partidos. Fue humillado por Barcelona. Está bien, me dirán, no formó parte de la liga. A nadie le gusta ir y ver internacionalmente cómo sos el hazme reír del mundo comiéndote 6 goles contra el Barcelona. Y como si esto fuera poco, se comió 3 en el clásico ante América. Le toca ahora San Luis y Santos Laguna. Si no gana uno y empata el otro, Lilini puede ser la próxima víctima.
Fíjate que yo creo que Lilini tiene mucho crédito con Pumas. Entiendo ahora que ha modificado mucho su manera de jugar, su forma de jugar con la aparición de Dani Alves, pero yo creo que si hay alguien que tiene crédito de los técnicos mencionados, pues creo que es justamente Lilini.
¿Seguro? Porque seguro, Gus, porque sí. Acuérdate,
ronda el bigote, ¿no? Ronda el bigote, por seguro.
El bigote es muy amigo del doctor, ¿no? Ya sí. Sabemos la relación que hay ahí. Y por otro lado, acuérdate las palabras del rector empezando la temporada, en donde dijo, tenemos que ser candidatos al título y la exigencia ya cambió en Pumas. Sí, no está tan descabellado lo que dice Juanjo, porque también hay que recordar que este Pumas pues también viene de fracaso. Vámonos tantito más atrás. Fracasó internacionalmente en CONCACHAMPIONS. Perdió con Sounders la final y hoy México no tiene representante en el Mundial de Clubes.
Pero fracasó Pumas con Lilini, fracasó Cruz Azul y fracasó Santos y fracasó León. O sea, no nada más Pumas, todos los que participaron en tratar de ganarlo. Pero entiendo a dónde vas. A ver, a mí me parece, es obviamente una opinión muy personal, que correr a Lilini hoy de Pumas sería totalmente una tontería. ¿Cómo vas a correr al técnico que te había regresado a tener una identidad importante, a volver a jugar con canteranos, a sacar a varios y confiar de nueva cuenta en la cantera? Lo veo difícil, pero bueno, como bien dices, en el fútbol mexicano cualquier cosa puede pasar.
Aquí, ¿sabes cuál es el asunto, Gus? Yo estoy de acuerdo contigo, que no pienso que lo van a quitar. Y lo que dice Juanco de la humillación, yo creo que duele más los 3-0 que le hace el América que los 6 que le mete el Barcelona. Porque en América es un rival acérrimo, no le metió 5 o 6 de milagro. Aquí el asunto es que yo también pienso que no lo van a quitar este hombre, pero el asunto es que si nosotros hacemos memoria de cómo llegó Pumas a CONCACAF, pues llegó a base de partirse la madre.
Llegó a base totalmente. De
y ahora esa identidad la ha perdido. Pero a ver, tú dile a Dani Alves, tú dile a Toto Salvio, tú dile a Del Prete, tú dile a Lilini, hay que correr y hay que matarse. Pues si llevaste a sus jugadores es para jugar de otra manera. Claro. Y no ha logrado Lilini darle ese sello a este equipo. El primer error que están cometiendo terrible es poner a Dani Alves 90 minutos a jugar en medio campo. Simple y sencillamente no le da por el físico. ¿De qué jugaba la temporada pasada en el Barcelona? ¿De lateral? Pues déjalo de lateral, mano.
Yo lo que digo es que reconozco el trabajo de Lilini, pero la esencia del éxito del trabajo de Lilini y la poca exigencia que tenía de parte del mundo periodístico y hasta de sus propios seguidores era porque era un equipo de juveniles. Es decir, muchos jugadores formados en las fuerzas básicas de Pumas y hasta era un orgullo, y si llegaron a la semifinal se le aplaudía y se le reconocía eso. Ahora, cuando vos te bajás de un auto para luchar abajo y te sentás en una Ferrari, querés ganar la carrera de Fórmula 1. Entonces digo, creo que Pumas perdió su esencia porque ahora han llegado jugadores para luchar arriba y el equipo no tiene la misma respuesta. Por eso es que digo, Lilini, que aceptó que le refuercen el plantel para luchar arriba, evidentemente está fracasando.
Pero sí le van a tener más paciencia, Juanjo. O sea, yo entiendo lo que dices y creo que puede ser que acabando la temporada hay un balance si es que Pumas no cumple con ciertos objetivos. Coincido con lo que dice Gustavo, creo que lo que ha hecho Lilini es para que por lo menos le den un poquito más de crédito y le den lo que es el torneo, pero entiendo al igual que tú que la exigencia hoy en estos Pumas ya cambió y es otra, ¿no? Ya no es el equipo con un presupuesto menor que está únicamente para ver qué puede hacer, ¿no? Y esa fue la exigencia, insisto, que puso el rector desde que inició la temporada, ¿no?
Ahí les va la alineación de Pumas del partido pasado. González, Benevendo, canterano, Nicolás Omar Freire, el Palermo Ortiz, Aldrete, Dani Alves, Melitao, César Huerta, Salvio, Toto Salvio, Dineno y Del Prete. ¿Cuántos canteranos? Uno.
Uno solo. Y además, o sea, de lo que
ya Raúl también está perdiendo eso, ¿eh?
Sí, tiene toda la razón.
Dónde, yo no sé hasta dónde se va a cansar la gente, porque eso le puede afectar mucho a Lilini, porque él era el que sacaba a los jóvenes y ahora ya no.
Y además de lo que tú dices, en el último partido, que era Benevendo el único canterano, estaba partido el equipo, ¿no? Justamente porque los de arriba, Del Prete, Toto Salvio, Dani y hasta Dineno, no tenían la ida y vuelta que suelen tener el equipo en general y estaba partido por momentos. La verdad es que sí ha dejado mucho que desear este equipo universitario. Ha quedado a deber, está en deuda, sí. ¿Lo van a correr? Yo creo que no, que todavía le van a tener paciencia. Vamos a pausa. Regresamos con más hijos de su Mother Soccer. Bueno, pues ahí está el tema de Lilini. ¿Hay alguno otro? Ahora, ¿podemos pensar que en San Luis puede tener la paciencia?
Yo quería traerlo de cadena, porque coincido con lo que dice Raúl, o con lo que decía Raúl, que ya es hora de que Chivas se case con algo y que tengan un poco más de paciencia. Pero por otro lado, pues está el tema del peor arranque de Chivas en años, ¿no? En una temporada. Está el tema de ser penúltimos de la tabla general. Y está el tema de que hoy pues no puedes echar a medio plantel, ¿no? Que es lo que la afición pide, que son los futbolistas los principales responsables de esto. Entonces, no sé si esto vaya a hacer que otra vez desde la directiva del Guadalajara se tome una decisión que no sé si es la más acertada.
A dos puntos de calificar, porque nuestro torneo es...
Entran todos.
Raúl, es ingenieres.
Ya me da hasta risa. La campaña que teniendo Chivas tiene 6 puntos, está a 2 puntos de los equipos que están ahí, el Atlas que está dentro, a 3 de León. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Si gana a mitad de semana, pues entonces van a decir, no, pues ¿cómo lo vamos a quitar? Está en zona de calificación.
¿Cuándo es el clásico? O sea, ¿Cuándo juegan América Chivas?
Son de las cosas increíbles.
Ahí está, 15 de septiembre.
Como está,
falta poco, pregunta, ¿eh?
Sería Juan.
¿Cuándo estamos Juan, a un mes?
Con las Chivas.
17 de septiembre.
Exactamente.
Está muy cerca. Ese puede ser un partido que marque un antes y un después en el humor de la gente con Chivas, ¿no? Porque yo mirándolo desde afuera, a mí me aterra ver un equipo tan grande como Chivas a un punto del último. De 18 está en el puesto 17. Si miramos el vaso medio lleno, decimos que está a 2 puntos de la clasificación. Si miramos el vaso medio vacío, yo no puedo creer, Fer, lo que debes estar sufriendo, un equipo como Chivas que esté en el puesto 17 de 18. Para mí, esa es una casilla, una ubicación, no solamente saca técnico, es saca todo. Es decir, que un equipo como Chivas esté 17-18 y que venga de muchas temporadas de fracasos rotundos, y necesitas una reestructuración profunda en tu organización futbolística. Ahora, si así todo...
Es que ese es el tema, ese es el tema. Ese es el tema, Juanjo, del que tú hablas. Una reestructuración profunda, que no es nada más hecho al técnico y ya está. Que es lo que ha venido haciendo Chivas
claro. En
los últimos años. Yo por eso creo y coincido con Raúl. Hoy echar a cadena no te va a solucionar nada. ¿A quién vas a poner? ¿Otra vez al técnico del tapatío? Claro. Que te saque la papa caliente. Por ahí va a ganar 2-3 partidos.
Pero desde la pandemia que venimos hablando de esto, Fer. Que se está hablando que sale Peláez, que no sale Peláez. Que se quede y que renuncia a Peláez. Y sigue estando. Y sigue él eligiendo los entrenadores.
Pero a ver, lo de la renuncia a Peláez es efímera. Si yo quiero renunciar, me voy, ¿eh?
Bueno,
claro, o sea, tal cual.
Eso de que no me la aceptaron y me dijeron que no. Oye, a ver, es una vez, yo me quiero ir, me voy.
Y Ricardo le presenta su renuncia a Mauri y a Mauri le dice, no es momento, aguanta. Es porque no tiene listo al sustituto y pensó que era mejor continuar con Ricardo Peláez. Ahora,
sí, pero si tú te quieres ir, te vas, Gus.
De acuerdo.
No, yo no sé, sí, es verdad, con carácter de irrevocable y listo. A mí que me platique, Juanjo, por ejemplo, en Argentina, Boca, River. Tampoco hoy arrasan como hace años arrasaban. No sé si es el formato, no sé si es que económicamente el resto de los clubes también pueden competir. Porque en México, Chivas no es el más poderoso económicamente hablando. En México, el América ya no es el que manda en la mesa del dinero. tampoco es los que mejores proyectos arman. Ya está Gustavo, Pachuca, ya está Santos, ya está León, Monterrey, vos, Tigres, dime.
¿Vos sabés quién es el último campeón del fútbol argentino?
Sí.
Boca. ¿Sabés quién es el anterior?
River.
¿Sabés quién ganó la última Copa Argentina, la que terminó en diciembre? Boca. Sí, ¿sabés quién ganó el campeonato anterior? Boca. Están ganando siempre porque son los que tienen más presupuesto. Ahora, si vos...
¿Cuál fue el último argentino en ganar la Libertadores?
River.
¿Y en jugar una final de Libertadores? River
también. Los grandes compiten arriba. Yo viéndolo a Chivas en el puesto 17 de 18, evidentemente hay un fracaso rotundo en el modelo deportivo. Eso es inapelable. Y yo coincido con ustedes que aquí no se agota la crisis sacándolo a Cadena. Porque si se quiere, Cadena fue también un fusible que en su momento se lo llevó para apagar un incendio. Y como medianamente lo apagó bien, hicieron la más fácil. Quedémonos con Cadena. Ahora, a las pocas fechas te demuestra claramente que ahí hay un problema. O Cadena no era la solución, o los jugadores no eran la solución, o el conjunto no está a la altura de un equipo tan grande como Chivas, y ahí claramente entra el nombre de Ricardo Peláez.
Pero me diste la respuesta que yo esperaba. O sea, en México sí estamos más parejos porque no son los equipos más poderosos, Juanjo. Ya no son hace mucho tiempo ni América ni Chivas los más poderosos. Hablo económicamente hablando, hay instituciones que trabajan con mejor presupuesto y sobre todo más optimizado.
Pero te parece que aplicado. 17 de 18 Chivas, no, 17 de 18. Una es cosa es que puede estar en el puesto 8 porque bueno, Tigres, Monterrey, León, América.
Esa es la clave. Bien. Ahora, esa es la clave. Claro, esa es la clave, Juanjo. Yo coincido contigo. O sea, Chivas no está... O no tiene equipo para ser el 17 de 18. O sea, si es un equipo que tendría que estar entre el séptimo, octavo,
en el 16.
No, Raúl. Yo creo que si analizas la plantilla de Chivas, no es la 16 o 17 de la Liga MX.
No, desde luego que no, Fer, pero te digo una cosa. Ya, ¿cuántos años llevamos ahora sí que madreando a Chivas? Por lo que hace, por lo que deja de hacer, por lo que no hace. Y en todo este tiempo hubieran podido realizar un proyecto
ya con fuerza. Ya son 5 años que no son campeones.
Bueno, campeones va a tardar un rato. Va a tardar un rato porque digo, ojalá me equivoque por la gente de Chivas, pero no tienen todavía. A lo que me refiero, ya hubieran podido hacer un proyecto desde hace tiempo con la cantera. Ahora están empezando a buscar futbolistas abajo y algunos de ellos con buenas maneras. Aquí el asunto es que le piden contrataciones a las Chivas que en este momento queda claro que no pueden hacer. ¿Por qué no las pueden hacer? Porque no está. Yo no conozco las finanzas internas, pero el mensaje que manda Chivas es que no hay lana, sí, que no hay dinero.
Sí. Ese es el mensaje que manda. Y es, dicen siempre, Raúl, no, es que a Chivas le venden más caro, no, es que a Chivas le sube. También es el equipo que más cobra de tele, y el que más factura en la playera, y el que más... tiene televisoras diferentes, entonces vale la mano una con otra.
Yo no estoy tan convencido de que el tema sea que no haya dinero en Chivas, ¿eh? Yo creo que dinero sí hay.
Tú en la aplicación del dinero.
No, exactamente. El tema es que yo creo que se han equivocado tanto en los últimos años y han gastado mucho dinero por futbolistas que después está claro que no valían lo que pagaron y que además hoy ganan muy bien dentro del equipo. Que me parece quieren ser mucho más selectivos antes de cometer ese mismo error. Porque en su momento se gastaron una barbaridad por poner un nombre por el Cone Brizuela. Hoy el Cone Brizuela es de los mejor pagados en Chivas y de los mejor pagados en el fútbol mexicano. Y si bien no digo que ha quedado a deber, está muy lejos de ser un jugador que te marque una diferencia abismal dentro del terreno de juego, ¿no?
Y el Chicote...
Bueno, ¿qué me dices del Chicote? Pagaron cerca de 8 millones de dólares por él, Raúl. Y...
No, pero ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Yo lo que veo a la distancia es muy parecido a lo que ocurre por ahí en el fútbol inglés. Habitualmente te dicen en la Premier League los pases más caros que se dan en el fútbol inglés, que es económicamente el más poderoso del mundo, es el que se da entre clubes de la Premier League. Es decir... cuando el Tottenham tiene que ir a buscar a un jugador de Chelsea, saben que es una puja de poderosos y entonces le piden más plata que por ahí si ese jugador lo fueron a buscar a la Sampdoria, supongamos, además que tiene una moneda muy fuerte. Yo creo que entre equipos mexicanos se da mucho esto y sobre todo con Chivas. ¿Por qué? Chivas. Porque el mercado y el resto de los equipos se aprovechan y le venden caro, porque es lo único donde pueden ir a buscar. Es decir, no existe en el mercado mexicano que Chivas le pida un jugador a Pumas y que si no arregla vaya a comprar un argentino, porque por la restricción nunca van a llegar jugadores extranjeros. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que Chivas termina siempre pagando un sobreprecio por esto de que no va a comprar nunca jugadores extranjeros. Entonces es mucho más difícil también tener un presupuesto acorde a la institución, ¿no? Porque te piden más plata.
Pues sí, pero como te decía hace rato, también es el que más cobra de la televisión, ¿eh? De
los derechos. Pero pasa lo otro, Gustavo. Sí. Va Chivas y lo compra a sobreprecio. Dime, de los últimos fichajes que ha traído Chivas, quitando a Alexis Vega de la ecuación, un jugador.
No, ese es el problema, no que te vendan caro.
Exactamente, ese es el problema.
Que no le has atinado a los refuerzos.
Y que cuando tenías un equipo más o menos competitivo, con el que ganaste la liga, con el que ganaste copas, con el que ganaste Conca Champions, pues lo desarmaste, porque se te fue Pulido, sí, claro. Se te fue Pizarro, se te fue, regresaste a Cota. O sea, no tuviste esa visión de decir, bueno, estos 3-4 jugadores que son la pieza clave, los voy a mantener y después sí lo voy surtiendo con canteranos. Y en las últimas contrataciones, pues no le han pegado a una más que Alexis Vega.
Pues sí, y el
multicruticado. Quiero hacer la pregunta Antuna, incómoda.
Sí, hoy lo extrañan Antuna, por cierto.
Oh, después de ver el domingo, ¿quién lo va a extrañar?
Más que Alvarado, Raúl.
Hoy extrañan a Pulido y Pulido se muere por regresar a Chivas.
Extrañan a Cisneros, que lo prestaron, fíjate.
Voy a hacer una pequeña pausa para decirle a Juanjo lo equivocado que estaban en Argentina. Equivocados, Juanjo, tenían ahí una equivocación de años y años que ya descubrió la Liga MX.
A ver, después me contás.
Los mellizos Funes Mori, Juanjo, nació uno en Buenos Aires y otro en Mendoza, en Argentina, ¿eh?
¡Qué bruto focalicero!
Así lo publicó la página, Juanjo. Un error de la liga, obviamente.
Qué increíble, bueno, ahora me cuenta, ahora me cuenta.
Mi mamá salió en helicóptero a parir a Mendoza luego de que naciera el primero en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ya lo arreglaron, creo, al final de cuentas. Pero así no la gastamos. Vamos a pausa, pero ya viene el gran Alberto Lati después de la pausa aquí en Mother Soccer.
Caminito. Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo va todo el reino.
Querido Beto Lati, qué placer saludarte como siempre. En cualquier rincón del mundo que te encuentres, hermano.
Es un placer, Gustavo. ¿Cómo estás? Igualmente a Raúl, igualmente al gran Juanjo, hasta Sudamérica, Fer. Un abrazote.
Abrazo grande, Lati.
¿Qué nos vas a platicar, querido Beto Lati? Estaba viendo, voy a aprovechar para aventarme un gol de la presentación de tu libro ahí en una librería. Pues ojalá y vaya muchísima gente, ¿no?
Mañana.
Sí.
Muchas gracias.
Ah, échatelo completo, ¿no? El comercial.
¿Le gustó a tus hijos?
Están rayados.
¿Sí le gustó a tus
rayados
hijos?
con el libro.
Este miércoles a las 19 horas en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, la Mauricio Achar. Es una librería con un auditorio hermoso. Estaré presentando Genios de Qatar. Si gustan ir, les recomendamos llegar tipo 6:20, 6:30. El aforo es bueno, hay cupo limitado, pero el aforo es bueno. Espero que nadie se quede afuera. Estaremos platicando, conviviendo, firmando ejemplares, dedicando ejemplares. Así que ojalá que me puedan acompañar, querido Gus.
Ahí vamos a estar, Beto. Un abrazote.
¿Qué libro es este, Beto? Beto, ¿qué libro es? ¿Qué número?
Querido Raúl, es mi libro 6, mi sexto libro.
¡Wow!
Genios de Qatar, el primero fue Latitudes, luego la novela Kiboria, 100 Genios del Balón, 100 Dioses del Olimpo, 20 Pelotazos de Esperanza, y ahora Genios de Qatar, con las principales figuras de la próxima Copa del Mundo y sus inicios, su infancia, pero también unas crónicas de lo que me he encontrado en los viajes a tierras mundialistas, a Qatar, Raúl.
Perfecto. Está padrísimo, ¿eh? Vale la pena.
Qué interesante. Está
padrísimo. Y además, te ayudó, justamente colaboró contigo un argentino, ¿no, Beto?
¿Un argentino? No, ¿quién?
En los dibujos.
Ah, Barrilete Cósmico, son mexicanos, ¿eh? Fíjate que el nombre, muchos piensan que son argentinos por aquella expresión del gol de Maradona.
Sí.
Son unos animadores espectaculares con mucha base de manga. Sí. Y los futbolistas argentinos que aparecen, porque Messi pues ya está en 100 Genios del Balón, son, a ver qué opina Juanjo, Leandro Paredes, que me encanta, y Lautaro Martínez. Leandro Paredes, que pues explicó su origen, madre paraguaya, padre argentino. Y Lautaro, que viene de una tierra más basquetbolera que futbolera, lo cual es raro siendo argentino, ¿no?
Claro, Bahía Blanca. Él llegó a Buenos Aires a probarse a San Lorenzo, mi club, y en San Lorenzo, con una gran visión de futuro, le dijeron que no tenía condiciones para ser futbolista profesional. Y bueno, ese fin de semana, en lugar de volverse a Bahía Blanca, se probó en Racing, quedó. Y después su debut con la camiseta de Racing en las inferiores fue justamente contra San Lorenzo y nos hizo 4 goles.
Y de hecho, Lautaro lo debuta hoy el técnico bicampeón del fútbol mexicano, Diego Coca.
Lo debuta Coca, exactamente.
Claro.
Lo debuta Diego Coca en Racing y ya luego el camino es demasiado rápido a Europa.
Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Bueno, pues, ¿y de qué más nos vas a platicar el día de hoy, además de tu libro, mi querido Beto?
Seguimos con libros. A ver, querido Gus, el podcast que subí ayer a Biblioteca Footbox, para mí era muy importante hacerlo, porque la semana pasada quedamos conmocionados con el ataque al gran escritor británico Salman Rushdie, nacido en la India. El fanatismo, el fundamentalismo, desde que publicó los versos satánicos a fines de los 80, el gobierno de Irán, a través del Ayatollah Khomeini, pues decretó la fatwa, amenazándolo de muerte, pidiendo que se le matara, y tantos años después alguien lo ha agredido de gravedad. Pero pocos saben que Salman Rushdie es sumamente futbolero. Yo me di cuenta de esto cuando unos años atrás colocaba él un tuit en el que decía: mi libro líder de ventas, mi libro lo van a hacer película, pero eso qué importa, el Tottenham le ganó al United, es muy del Tottenham Hotspur, es muy de los Spurs. Y me voy a un libro que tiene, que es maravilloso, en español se tradujo como Pásate de la Raya, Step Across the Line, en el que habla de esta pasión por el Tottenham y cómo inició, un origen en el que lo lleva su papá cuando recién llegan a Gran Bretaña al estadio a ver un partido Arsenal-Real Madrid, y le dice: oye papá, yo quiero un equipo inglés que juegue como el Real Madrid, el Madrid de Di Stéfano, de Puskas, de Gento, de Santa María, de Copá. Y le dice el papá: pues yo no tengo idea de fútbol. Y preguntan al recepcionista del hotel y el recepcionista dice: el Tottenham. Porque en ese momento el Tottenham era campeón de liga y de copa. Fue la última liga que ganó el Tottenham, de hecho. Y se hizo acérrimo aficionado al Tottenham. Entonces, explico todo su vínculo y sus textos sobre fútbol, que no son tan famosos como los versos satánicos, o como La Encantadora de Florencia, o como Joseph Anton, que es un libro autobiográfico precioso, pero que tiene unas grandes reflexiones sobre fútbol. Entonces, a lo que dediqué a Biblioteca Footbox de ayer. Y el último viernes, la selección mundialista que abarcamos fue la catarí, una selección que, como casi todo en el Qatar actual, pues tiene su origen en los energéticos, en el gas, en el petróleo. Primer partido de fútbol disputado en Qatar entre empleados de petroleras. Primera liga de fútbol en Qatar fundada por una empresa de energéticos. Primer equipo de fútbol en Qatar fundado por una empresa de gas natural. Es decir, todo va vinculado a los energéticos y al rico subsuelo, incluida esta Copa del Mundo. Entonces, la historia que presentamos el viernes pasado, para que puedan echarle oreja, por favor.
Ojalá y funden luego un equipo de energía solar. Estaría buenísimo, ¿no? Uno alrededor de la energía
al
solar.
Al ritmo que van estos, al ritmo que van estos, van a hacer lo que quieran, Gus.
Claro.
Ellos tienen un proyecto que es llegar al año 2025 sin depender ya de los energéticos. Parece muy complicado, pero están gastando muy bien el dinero. Puede haber autocracia, puede haber violación de derechos, hay que decir todo con equilibrio. Sí. Pero también han gastado demasiado bien el dinero al que van accediendo. Ahora, luego de repente me llamó la atención en Qatar que sales de Doha unos 50 kilómetros por el desierto y te encuentras hileras de camiones descargando desechos, todo lo que van triturando las excavadoras, los tractores en Doha para levantar la ciudad hacia los cielos, lo van derramando ahí por todas partes en el desierto, en enormes obstáculos de desechos y de terracería y de cascajo.
Y al rato va a haber que tener que limpiar todo eso, mi querido Beto, pero bueno.
Qué raro. Hey, Alberto, me gustaría conseguir tu último libro. ¿Cómo se puede conseguir en Buenos Aires, sabes?
A ver, los envían a toda América Latina y España, Book Depository. Lo mismo lo ubican Amazon, pero en el caso de Juanjo, por supuesto que va a ser un privilegio enviártelo, amigo, para que lo tengas y tener tu tu muy fina crítica me va a servir muchísimo.
Jorge. Muy bien.
Va a ser un privilegio que lo tengas.
Bueno, muy bien, gracias. Beto. Muy bien, Beto. Chécate que habemos varios aquí en el.
¿Sí? Yo no digo nada porque a mí ya me regaló el mío, mi querido Beto Lati.
Porque a ti ya te vi, Gus, pero a Raúl no lo he visto. Sí. A Fer sí lo vi, pero no le ha dado su libro, pues se lo tengo que dar.
Y espero que nosotros nos veamos en Qatar.
Me va a encantar, Juanjo. Va a ser un privilegio.
Perfecto.
Y dirigido, además, autografiado para mis hijos. Beto, un fuerte abrazo.
Yo tengo que reconocer que el de Latitudes fue parte de mi guía cuando empezábamos en este mundo del periodismo. ¿Eh?
Bien, Fer, bien, muy bien.
Muchísimas gracias, Fer. Beto, gracias de corazón.
O sea, fue el primero. O sea, Beto, el culpable eres tú, güey.
Tú no lo mandaste.
¿Qué responsabilidades estoy cargando hoy? Yo no pensé que iba a salir aquí tan cargado de responsabilidades. ¿Eh?
Abrazo fuerte, Beto Lati.
Es un privilegio saludarlos. Abrazo a todos.
Abrazo.
Y los reporteros del Tri, Rubén Rodríguez nos trae un adelanto de lo que habrá esta semana en los reporteros del Tri.
Reporteros del Tri.
¿Qué onda, Gus? ¿Cómo estás? Amigos de Mother Soccer, así es, les saluda Rubén Rodríguez, La Sombra, para comentarles que hoy en los reporteros del Tri vamos a platicar un poco de las excentricidades, ¿sí? Las excentricidades de los DTs de selecciones mexicanas. Ustedes saben de varios, conocen a varios, ¿no? Pero pues ya ven que se hablaba de la famosa bruja de Ricardo La Volpe, que no era bruja, que era, digamos, que le calmaba, ¿no? El temple a don Ricardo La Volpe, o la corbata de dragones, ¿saben? ¿De quién era? ¿Saben quién se la dio? Bueno, pues las cábalas que nos tocaron ver y más cosas raras de los técnicos de selección mexicana. Imperdible el podcast de hoy, Hijos de su Mother Soccer. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los martes y todos los jueves. Pero Gus, si se perdieron alguno de los anteriores, pueden escucharlos todos los días en su plataforma favorita. Un saludo, hijos de su Mother Soccer, y síganse informándose porque viene el Mundial. Entonces, para que estén llenos de información y fresquecitos, ahí los vemos, ya sea en La Sombra del Tri y yo, obviamente, en Los Reporteros. Imperdible. Un abrazo, mi Gus. Saludos a toda la banda de Mother Soccer.
Bueno, pues ahí están los reporteros del Tri, no se lo pierda, ¿eh? ¿Qué historias platican nuestros compañeros, nuestros amigos con esto de los reporteros del Tri? Brillantes, pero... A ver, Fer, toma lo tuyo, ¿a quién?
Chico, toma lo tuyo.
Pues hoy quiero hacer un toma lo tuyo muy, muy especial desde Footbox, mandarle un sentido abrazo y sobre todo nuestro cariño a alguien que es parte de este podcast, que es parte esencial de Footbox y que sabemos hoy está pasando por momentos difíciles, por momentos complicados. Mi querido fantasma, mi querido Nacho, tu hermano se nos adelantó en el camino, pero desde aquí te mandamos toda la fuerza, todo el cariño y un fuerte abrazo para acompañarte en estos momentos. No queda más que decir, más que descanse en paz y aquí lo recordaremos contigo, Phantom.
Nos unimos al fuerte abrazo para Nacho.
Un abrazote, Nacho. Un
abrazo grande, Nacho.
Amigo, pues qué placer saludarlos. Y hasta aquí Mother Soccer. Estuvo bueno el Mother Soccer del día de hoy. No se lo pierda todos los días, de lunes a viernes. Footbox, Orbañanos, Buscaglia, Ceballos, Mendoza. Le decimos gracias. Hasta la próxima.
Chao.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.